o microscopio.
La doctora María Patricia Sanz de Pedro es licenciada en Biología, especialidad biosanitaria por la Universidad Complutense de Madrid. Es facultativa especialista en análisis clínicos en el Hospital Universitario La Paz de la misma ciudad y es socia de la Sociedad Española de Medicina del Laboratorio y miembro del Grupo de Trabajo de Biología Hematológica que dirige Ana Merino. El tema de hoy, síndrome mielodisplásico. Muy bienvenida nuevamente, doctora María Sanz de Pedro. Gracias por tu participación hoy en El Microscopio. Vamos a hablar hoy de síndrome mielodisplásico. Para entrarle al tema, María, ¿qué se entiende por síndrome mielodisplásico?
Bueno, los síndromes mielodisplásicos en realidad son un grupo muy heterogéneo de neoplasias hematológicas que se originan, bueno, a partir de una alteración clonal, y es importante lo de la clonalidad en este caso, en las células progenitoras hematopoyéticas en la médula ósea. El término displasia no siempre se relaciona con el síndrome de mielodisplásico, porque bueno, como luego comentaremos, sí que es verdad que a la hora de hacer una revisión morfológica en las células hematológicas podemos encontrar ciertos rasgos de displasia sin que esto se relacione a los síndromes mielodisplásicos como entidad neoplásica. ¿Qué supone todos estos cambios clonales que suceden en las células progenitoras hematopoyéticas? Pues en estos casos se traduce en una hematopoyesis ineficaz, que se traduce en periférica, en citopenias, que es lo que normalmente veremos en un paciente que se presente con sintomatología asociada, en algunos casos, en otros no, con citopenias de evolución y algunas alteraciones displásicas que veremos en los elementos formes que veremos en la sangre periférica y en la médula ósea, obviamente, como reflejo de la misma. En cuanto a qué pacientes afecta, pues los síndromes mielodisplásicos sobre todo afectan a pacientes de una edad mediana más elevada, con una media de unos 70 años, podríamos decir, aunque también se pueden presentar casos en pacientes de menor edad. Estos síndromes mielodisplásicos pueden evolucionar leucemias mieloides agudas y es una de las complicaciones que pueden acarrear a largo plazo. Las guías internacionales establecen algunos criterios mínimos para catalogar estas entidades como síndromes mielodisplásicos y entre ellas están que existan citopenias de larga evolución, unos 6 meses de citopenias mantenidas. Actualmente se considera que pueden ser incluso menos meses si se asocia alguna alteración que pueda definir la entidad de mielodisplasia como tal, que luego veremos algunas alteraciones citogenéticas que encontramos en estas entidades. Y bueno, aparte de excluir otras posibles causas de citopenias y displasias que hemos dicho que no solo se relaciona con los síndromes mielodisplásicos, una vez excluidas habrá que hacer un estudio de morfológico de lo que es los elementos, las células implicadas en la hematopoyesis. Tendremos que encontrar un cierto grado de displasia en una o más células, en una o más líneas celulares, y además podremos tener otros hallazgos como un porcentaje de blastos que habrá que contar y que en base a eso, como ahora hablaremos de la clasificación de la OMS, se puede clasificar esta entidad en una categoría u otra. Y bueno, y hoy en día, con todos los avances que se han producido en genética, bueno, en el ámbito de la citogenética es esencial hacer un estudio cariotípico, un estudio molecular. En cuanto a la evaluación de la displasia, engloba en principio el estudio de sangre periférica, pero el diagnóstico se hará con la evaluación de la médula ósea, en la que se incluirá un aspirado y una biopsia, y se realizarán diferentes exámenes que nos ayudarán al diagnóstico que ahora comentaremos más en detalle.
Lo mencionaste recién, pero ¿cómo clasifica la Organización Mundial de la Salud estas entidades?
La clasificación de estas entidades en realidad viene ya desde la FAB antigua hace ya varios años, pero ha sido modificada y sobre todo ha sido modificada en base a nuevos hallazgos, como hemos comentado antes, sobre todo de citogenética, esta entidad se ha relacionado con muchas alteraciones citogenéticas recurrentes, otras mutaciones que también comentaremos en esta charla. La OMS hizo una actualización de esta clasificación hace poquito o recientemente, en el 2016, que actualiza todo lo que viene de largo, sobre todo el anterior OMS 2008, en la que, bueno, se simplifica un poquito lo que viene siendo la clasificación de estas entidades. Antes se hacía referencia a los distintos tipos de citopenias según la línea, como podría ser la anemia refractaria, la citopenia refractaria en una línea concreta. Ahora mismo, la OMS 2016 lo que ha hecho es aunar y realmente enfocar la clasificación de estas entidades según las líneas celulares que estén afectadas por esta displasia. Por lo tanto, actualmente podemos distinguir entre entidades, el síndrome mielodisplásico, en el que solo se ve envuelta una línea, que presenta una línea displasia, que es el síndrome mielodisplásico con displasia en una sola línea. Y aquí sí que quería hacer hincapié en que la citopenia que demuestra en sangre periférica el paciente no siempre tiene que correlacionar con la misma línea que va a mostrar displasia. Y es por eso que también se ha tendido a hacer esta clasificación, por el número de líneas que muestran displasia y no exactamente por la citopenia que se muestra. Hemos dicho que estará el síndrome mielodisplásico con una línea celular solo afectada, una línea displasia. Luego estará el síndrome mielodisplásico que afecte a varias líneas con displasia multilínea. Y luego englobamos dentro de las entidades de los síndromes mielodisplásicos en los que podemos encontrar presencia de sideroblastos en anillo, que veremos que es algo que es bastante característico en estas entidades. Dentro de esta entidad podemos dividirlo según, además de presentar sideroblastos en anillo, se encuentre una línea con displasia o más de una, displasia multilínea. Luego tenemos la entidad de las displasias que presentan un contaje elevado de blastos, que se dividen en exceso de blastos 1 y exceso de blastos 2. Y el punto de corte entre una y otra es el porcentaje de blastos que encontraremos en médula ósea. Existe cierta diferencia entre el síndrome de mielodisplásico con exceso de blastos hacia la evolución a leucemia aguda, y se establece con el número de blastos que encontramos. El exceso de blastos puede ir hasta 19% de blastos en médula ósea, y a partir de 20% de blastos empezaríamos comentando que podría tratarse ya de una leucemia aguda. Si bien es verdad que hay algunos mielodisplásicos con exceso de blastos, incluso con más de 20% de blastos, que presentan una evolución diferente que las leucemias mieloides agudas como tal, que las definimos con más de un porcentaje de un 20% de blastos en médula ósea, aquí entra un poco la línea que divide pues las dos entidades. La entidad que sigue clasificada, o sea, calificada como los síndromes mielodisplásicos sin clasificar, en los cuales englobamos aquellos que tienen un 1% de blastos, aquellos que tienen un porcentaje muy bajito y que pues son algo limitado. O sea, que encontramos citopenias, alguna displasia, pero el porcentaje de blastos es muy bajito. También encontramos aquí los síndromes mielodisplásicos con una sola línea displásica y pancitopenia, y aquellos que pueden estar basados en alguna anomalía citogenética. Seguimos teniendo, manteniendo el AHU 2008, el síndrome mielodisplásico con deleción del 5Q, que como vemos es la única alteración citogenética que per se define una propia entidad. Hay muchas alteraciones relacionadas con los síndromes mielodisplásicos, pero realmente necesitan de algo más para que puedan definir una como tal como síndrome mielodisplásico, siendo el 5Q la única alteración que como tal es tan específica y tiene unas características tales que puede definir una propia entidad. Y se sigue manteniendo como entidad provisional la citopenia refractaria de la infancia. Un cambio con la OMS 2008 atañe a los síndromes mielodisplásicos es cómo se tratan o cómo se clasifican las entidades en las que encontramos que el 50% o más de las células de médula ósea pertenecen a precursores eritroides. Antes, en la OMS 2008, los blastos que podíamos encontrar en estas entidades se contaban sobre el total de células que no eran de origen eritroide. Por lo tanto, muchas veces se clasificaban como leucemias agudas, entidades que se han ido viendo que se comportan más como un síndrome mielodisplásico. Por eso ahora mismo estas entidades, el porcentaje de blastos se cuenta sobre el total de células nucleadas. Por lo tanto, muchas de las entidades que antes se clasificaban como leucemias agudas mieloides eritroides de estirpe eritroide mieloide, ahora van a pasar a clasificarse como síndrome mielodisplásicos con exceso de blastos según el porcentaje de blastos que tengamos en médula ósea, pues bien como un exceso de blastos 1 o 2.
María, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutos nada más, y estamos de vuelta para seguir desarrollando el tema síndrome mielodisplásico, que nos va a ocupar parte del programa y parte del programa que sigue, porque tu experticia es muy amplia, este es un tema muy completo y lo vamos a tratar en profundidad. Pero por ahora, un par de minutos y seguimos hablando. Aquí estamos de vuelta, María Sanz de Pedro. ¿Cómo se presentan los síndromes mielodisplásicos y qué hallazgos podemos encontrarnos desde el laboratorio clínico?
Los síndromes mielodisplásicos se presentan con una serie de hallazgos en sangre periférica que se presentan en el hemograma, normalmente en el laboratorio cuando vemos pacientes que tienen sospecha de síndrome mielodisplásico o incluso aquellos que no lo tengan pero que veamos que persisten unas citopenias durante, ya hemos dicho que más o menos unos 6 meses, aunque se puede bajar si existe alguna evidencia citogenética, por ejemplo, que lo avale. Entonces, en cuanto al hemograma, ¿qué líneas pueden estar disminuidas? Podemos encontrarnos distintas citopenias según las líneas. Podemos encontrarnos con recuentos bajos de neutrófilos, lo que llamamos una neutropenia, cuando está afectada en la línea granulocítica en este caso. Podemos encontrarnos también con pacientes anémicos que presenten cifras bajitas de hemoglobina. Y además también podemos encontrarnos con recuentos plaquetares bajitos. En realidad estas citopenias están definidas, como hay otras circunstancias en las que también se pueden dar estas citopenias, por una parte es el tiempo durante el cual persistan y luego además distintos sistemas de pronóstico han establecido unos puntos de corte en base a los cuales basar la clasificación de estas citopenias. Además, en base a los cuales se establecerán los pronósticos que luego podremos comentar. En cuanto a la cifra de hemoglobina, el primer score internacional de pronóstico sitúa en 10 gramos de hemoglobina más o menos para decir que esa citopenia puede considerarse como tal. Un recuento de plaquetas por debajo de 100.000 y un recuento absoluto de neutrófilos por debajo de 1.800. Esos son los cortes que establece el IEPSS, que es el score internacional de pronóstico. Este score ha sido revisado un poquito posteriormente y se han modificado algunos de los puntos de corte. Por ejemplo, en los neutrófilos, en el valor absoluto, se bajó a 0,8, pero la OMS sigue usando este 1.800 del primer índice IPSS como punto de corte para establecer la citopenia. Como hemos dicho, estas citopenias son el reflejo del fallo medular que sufren estas células hematopoyéticas debido a las alteraciones clonales que presentan en estos síndromes mielodisplásicos. Y además estas citopenias son las que normalmente van a causar la sintomatología que puedan presentar estos pacientes, como puede ser anemias por estas bajitas cifras de hemoglobinas, también infecciones recurrentes que muchas veces también son causas de mortalidad en estos pacientes o el bajo número o recuento de plaquetas que pueda causar episodios de sangrado en estos pacientes. Además de estos síntomas, hay que añadir la posible progresión de estos síndromes mielodisplásicos a posibles leucemias agudas que podrían también encontrarse en posteriores revisiones de estos pacientes en los hemogramas. Además, en el hemograma, ¿qué nos podemos encontrar desde el punto de vista del laboratorio cuando nos encontramos un paciente que presenta citopenias persistentes y bajitas cifras, como hemos comentado anteriormente, con estos cortes que establece el IEPSS? Pues podemos encontrar también signos de diseritropoyesis en forma de alguno de los índices de distribución, por ejemplo, de eritrocitos o de distribución plaquetar también, como reflejo de la distrombopoyesis o tropoyesis ineficaz, puede ser elevado. Elevado que significa que hay una diferencia de tamaños de anisocitosis, en este caso de la serie roja, que está reflejando la eritropoyesis ineficaz de la médula. Y lo mismo puede pasar con las plaquetas, que pueden reflejar una trombopoyesis ineficaz en médula y presentarse diferentes tamaños de plaquetas en periférica, aumentando estos índices de distribución plaquetar que podemos ver con muchos analizadores. Cada analizador es diferente, hay algunos analizadores que también tienen otros parámetros que puedes ver, que pueden reflejar la maduración de estas plaquetas, el contenido de gránulos, que también puede ser más bajito en estos casos de síndromes mielodisplásicos, por lo que ya comentamos, la trombopoyesis ineficaz, de tamaño se pueden ver en estos índices. Estamos hablando un poquito de qué hallazgos tenemos en el laboratorio. Esto en cuanto a hematimetría en el hemograma, lo que vemos nosotros en cuanto procesamos la sangre de este paciente. Pero sí que es verdad que en la mayoría de los laboratorios tenemos establecidos unos puntos de corte y determinadas alarmas que nos hacen hacer un frotis de sangre periférica. En estos casos, los pacientes con pancitopenias marcadas y además persistentes, estamos obligados a hacerles un frotis de sangre periférica, porque algunos pacientes vendrán con clínica asociada y el diagnóstico puede ir un poquito más orientado desde consulta, desde su hematólogo, o estos pacientes, como también hemos dicho que es una neoplasia, una entidad que está asociada con la edad, podemos ver en pacientes ancianos, en pacientes un poquito más avanzados, que persistan estas citopenias, en principio asintomáticas, pero que merezcan en algún momento echarle un vistazo al frotis y orientar, si encontramos alguno de los hallazgos que vamos a comentar ahora, pues indicar una descartar en el que se haga un algoritmo de diagnóstico diferencial para descartar un posible síndrome mielodisplásico y adelantarnos a las posibles sintomatología que pueda acarrear.
¿Y qué hay que hacer cuando ya se tiene el frotis hecho?
¿Qué tenemos que tener en cuenta para evaluar la displasia en estos pacientes? Hay que tener en cuenta que hay que evaluar las tres series. La serie roja, la serie eritroide, tanto la serie granulocítica como la serie plaquetar. Y además habrá que tener en cuenta, dado que además forma parte de la clasificación de los síndromes mielodisplásicos, si hay presencia de blastos y en qué porcentaje, tanto en periférica como en médula. O sea, los dos puntajes participan de la clasificación dentro de los subtipos de mielodisplasias. Por lo tanto, ¿qué podemos encontrar? Bueno, cabe destacar aquí que lo idóneo sería realizar un frotis de sangre periférica, al igual que luego el de médula ósea, de sangre recién extraída, sin que esté conservada en ningún tubo de extracción como es el EDTA. Normalmente la morfología se ve en el tubo de EDTA porque es el que conserva la morfología mejor, pero sí que es verdad que para estos casos en los que necesitamos un estudio fino de la morfología displásica, lo idóneo sería que fuera sangre que no hubiese estado en contacto con conservante para que se pueda conservar la morfología. Esto normalmente en los laboratorios de rutina pues es difícil porque la extracción y el laboratorio de hematimetría y hematología están separados, pero sería lo idóneo. Entonces, en una tinción de Maigrum-Valciensa que nosotros realizamos en el laboratorio de rutina, ¿qué tenemos que ver en la serie roja? Se verá reflejada la eritropoyesis ineficaz medular y podríamos encontrar, como hemos dicho, que también se encuentra reflejado en los índices, una anisopoliquilocitosis, diferentes tamaños y diferentes estadios en algunos casos de elementos eritroides. Podemos encontrar policromasia, podemos encontrar distribución anómala de la hemoglobina, encontraremos eritroblastos con clampings cromatínicos en algunos casos. Realmente los eritroblastos se evaluarán morfológicamente en médula ósea mejor, pero podríamos encontrar algunos cuerpos de inclusión como Howell-Jolly, Pappenheimer, punteados basófilos. Si vemos algún eritroblasto en periférica, puede tener algún puente intercromatínico. Todo esto se verá en médula ósea, pero todo lo que conlleva la eritropoyesis ineficaz puede verse reflejado en los elementos eritroides de sangre periférica. En cuanto a neutrófilos, la serie granulocítica, mayormente encontramos disgranulopoyesis, o sea, una granulopoyesis ineficaz que se refleja en que los elementos presentan signos de displasia. Pueden presentar más lobulación de la normal o menos lobulación, hipo o hiperlobulación, hiper o hiposgranulación. O sea, realmente puede ser tanto uno como otro, pero lo que es evidente es que no estará reflejando una hematopoyesis normal que podríamos ver en otro paciente. En cuanto a un rasgo morfológico muy clave y característico de las displasias, son los segmentados hipolobulados, bilobulados, que denominamos pseudopelger UE. Estos elementos son muy descriptivos y están muy en relación a estos síndromes mielodisplásicos. En cuanto a las plaquetas, pues lo mismo que la serie roja, como hemos dicho, puede reflejarse la trombopoyesis ineficaz. Lo que podemos encontrar son diferentes tamaños de plaquetas, reflejándose en una distribución elevada. Podemos encontrar plaquetas que tengan una disminución de gránulos o incluso sin gránulos asociados, lo que se llaman plaquetas grises. Incluso en ocasiones podríamos encontrarnos, aunque es menos frecuente en sangre periférica, estos elementos son de médula ósea, encontrarnos núcleos megacariocíticos o incluso micromegacariocitos. Esto veremos que en médula ósea presenta uno de los elementos que distinguen a esta entidad. Y en cuanto a los blastos, si vemos blastos, establece normalmente más de un contaje en un número elevado de células, y puede ser sobre 200 células los contajes, y realizar un barrido por todo el frotis, porque como hemos dicho, en algunas entidades este porcentaje de blastos, aunque sea pequeño, definirá también la clasificación. También podemos ver si estos blastos tienen bastones de Auer o no, porque también puede influir en la categoría de riesgo en la que se pueda incluir estos síndromes mielodisplásicos. En cuanto a otros test del laboratorio, hemos hablado del hemograma más que nada, del hemograma y el frotis, pero sí que hay otros parámetros que forman parte de la bioquímica, de los estudios bioquímicos que normalmente realizamos en suero, que también pueden estar reflejando estas neoplasias. Entre otros, entra dentro del diagnóstico diferencial, que igual hablaremos ahora para especificar qué hay que descartar para establecer el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos, pero hay que hacer un perfil de anemia, de todos los parámetros que establecen el estudio de anemia, para descartar otros tipos de anemia. Entonces, tendremos que realizar un estudio de vitamina B12, fólico, un perfil férrico con todos los componentes, ferritina, transferrina, la saturación, la capacidad total de transporte de hierro, asociado a todos los estudios que podamos hacer de suero. Y estos dos parámetros entran dentro de algunos de los scores para pronóstico. Deberemos de solicitar una LDH y una beta 2 microglobulina. Como sabemos, la LDH está aumentada en muchos procesos tumorales y reflejo de la lisis tumoral y del aumento del metabolismo que requieren estas células tumorales. Y cuanto mayor sean los niveles de LDH, está asociado con peor pronóstico. Y lo mismo con los niveles de beta 2 microglobulina. Por el recambio celular, cuanto mayores sean estos niveles, el pronóstico es peor, y niveles más altos de estos parámetros están asociados en varios estudios con supervivencias menores. La ferritina es otro de los parámetros en concreto dentro del estudio del perfil férrico de la anemia que comentábamos antes, que hay que tener en cuenta, dado que aunque es un parámetro inespecífico y que puede estar aumentado en otras entidades, sí que es verdad que niveles aumentados pueden ser debidos a que hay una eritropoyesis ineficaz. Debido a esto, se tiende a absorber una mayor cantidad de hierro. Se pueden dar situaciones en las que se produzca una sobrecarga de hierro debido a esta eritropoyesis ineficaz, debido al síndrome mielodisplásico, lo que supone un daño oxidativo, un aumento de apoptosis, etc. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta en el estudio de síndrome mielodisplásicos y alteraciones que podemos ver en algunos ámbitos del laboratorio pueden estar reflejándose en el estudio de hemostasia, tanto porque el bajo recuento plaquetar que nos hemos encontrado pueda estar produciendo episodios de sangrado, tanto como ya no solo numéricamente, sino cualitativamente, estas plaquetas, las poquitas plaquetas que se puedan producir debido a esta trombopoyesis ineficaz, puede que tengan una función disminuida, por lo cual se pueden dar defectos en la agregación plaquetar que se vean reflejados en fallos de coagulación y episodios de sangrado en estos pacientes.
Bien, María, te vamos a invitar a participar en el próximo programa porque tenemos pendiente el diagnóstico diferencial. ¿Qué otras pruebas pueden contribuir a la clasificación y al diagnóstico de esta entidad? Vamos a hablar de citometría de flujo, de citogenética, mutaciones, en fin. Mucho más para el próximo programa, para seguir profundizando en tu experticia de síndrome mielodisplásico. Gracias por hoy. Nos encontramos el próximo programa para terminar de desarrollar este tema tan amplio que también nos estás explicando. Hasta el próximo programa.